Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
A raíz de la nacionalización de Repsol por el Estado de Argentina y de la red eléctrica española por parte del Estado de Bolivia, los sesudos analistas y periodistas de la desinformación española se pusieron de los nervios y concluyeron, los muy avispados, que en esos países, Bolivia y Argentina, no existía ninguna clase de seguridad jurídica. El periódico El País, por ejemplo, se atrevió a sacar un listado de los países latinoamericanos en donde sí existe eso que ellos llaman seguridad jurídica. La lista está formada por México, Chile, Brasil y Colombia. Sin duda, cuando El País y otros voceros del poder económico establecen esa lista de países jurídicamente seguros, lo hacen con estrictos criterios empresariales, es decir, aquellos países en donde las empresas extranjeras tienen la absoluta seguridad de que pueden hacer lo que les viene en gana porque sus respectivos estados los defenderán. La seguridad jurídica queda así restringida a los capitales, no a las personas. ¿Cómo incluir, si no, entre los países latinoamericanos con mayor seguridad jurídica a Colombia o México? El periodismo de la desinformación llega a extremos enfermizos, capaces de anteponer los derechos de las empresas españolas antes que la de los propios periodistas. 140 periodistas han sido asesinados en Colombia en los últimos 30 años. En México fueron 13 solo en el último año. En Colombia, el último que sepamos fue el director y gerente de la radio comunitaria Metro Radio Estéreo, Argimiro Cárdenas Agudelo, quien fue asesinado por un sicario cuando caminaba por una calle. Argimiro había recibido una llamada y cuando acudió a la cita le dispararon 8 balazos en el pecho. La organización Reporteros Sin Fronteras condenó el asesinato del comunicador y lanzó un comunicado en el que manifestaban que dirigir un medio de comunicación comunitario en Colombia representa, por definición, un riesgo enorme en una región como Risaralda, fuertemente azotada por el narcotráfico, y el temible grupo La Cordillera, proveniente de los movimientos paramilitares. Asimismo, Reporteros Sin Fronteras recordó que Colombia es uno de los países más peligrosos para los periodistas, ya que se sitúa en el puesto 143 de los 179 estados existentes en su última clasificación. En cambio, para el periódico El País y otros medios de persuasión españoles, Colombia es un ejemplo de seguridad jurídica. Les importa más las multinacionales españolas que los periodistas. Hace 5 días, el jueves 17 de mayo, la policía del estado de Sonora, en el norte de México, recibió una llamada anónima denunciando que el periodista del modesto diario El Regional de Ciudad Obregón, Marco Antonio Ávila, había sido raptado por un grupo de hombres armados mientras se encontraba en un negocio de lavado de vehículos. Según la ONG de Defensa de la Libertad de Expresión, artículo 19, los delincuentes habrían obligado al periodista a identificarse y a confirmar su profesión. Al día siguiente, el cuerpo torturado de Marco Antonio Ávila fue encontrado en un descampado. México es uno de los países más peligrosos en el mundo para el ejercicio del periodismo. En 2012, al menos 7 periodistas fueron asesinados, y con la muerte de Ávila, son 6 los reporteros muertos en el último mes, según datos de la Estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos dos países, donde amenazan y asesinan a periodistas, reciben constantemente los elogios de la prensa conservadora española, que sin embargo ha dedicado cientos de artículos para criticar la falta de libertad de prensa en Venezuela o Bolivia. Y ahora, cuando los estados bolivianos o argentinos recuperan lo usurpado por las empresas españolas, califican a sus países como jurídicamente inseguros. Pues no estaría de más que los editores de los medios de persuasión españoles establecieran sus oficinas en un pueblo mexicano o colombiano para que recibieran una clase cercana y gratuita de seguridad jurídica. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Hoy en Nosotros las Personas, desde Canarias para el Mundo, Rosa Lago, activista, militante, mujer comprometida con su realidad, con el medio ambiente, pero entendido en un sentido muy amplio, y sobre todo le gusta poco eso de ir a mucha velocidad. Buena, Rosa.
Hola, Egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, Egunon.
Sí, también. Que sepan dónde hay que ubicarte, ¿no? En Euskal Herria, allá en Bilbo, ¿no?
Sí, eso es, sí. Vivo en Bilbao. Bueno, trabajo en Bilbao. He vivido mucho tiempo en Bilbao. Ahora estoy viviendo en un pueblo más pequeño, en Atxondo, pero bueno, sí, en Bilbao, más o menos.
Y en algún momento te empezó a preocupar, ¿no? Esto de nuestras formas de vida y sobre todo nuestra relación con la naturaleza, el medio ambiente.
Sí, sí, yo empecé, bueno, yo hice la parte de mi trabajo, en la parte profesional, pues yo empecé un poco por casualidad, acabé físicas y entonces empecé a hacer la tesis, la investigación en el tema de energía solar fotovoltaica, porque bueno, sí que tenía relación, continuidad. Y luego aparte, pues como estuve varios años viviendo en Madrid y entonces estaba en la Red Ciudadana por la abolición de la deuda externa, en la RECADE. Y bueno, y desde esa relación norte-sur, pues sí que me empecé a preguntar, ¿no? Y entonces realmente, ¿cómo deberíamos vivir, no? Si vivimos el norte explotando al sur los recursos del sur, y además pues se genera deuda ecológica e impacto ambiental, pues ¿cómo deberíamos vivir? Entonces desde ahí empecé a acercarme al tema de la ecología, bueno, eso es. Sí, luego el ecologismo social, que es donde se entronca, bueno, Ecologistas Marchan dentro de la Confederal de Ecologistas en Acción. Y bueno, ahí fue.
Ecologistas Marchan, un grupo que tiene antecedentes, ¿no?
Sí, bueno, antecedentes empieza, claro, mucho antes de que yo entrara. Y hay gente veterana, pues eso, de la época de Lemoiz, de los comités antinucleares contra la central de Lemoiz. Entonces eso es en los años 80, finales de los 70 y principios de los 80. Y ahí, bueno, pues de todos esos comités antinucleares, pues luego se formó una coordinadora que fue Gursky, luego vino una escisión, gente que se salió y entonces se formó el grupo ERECA y después hace 11 años, creo que es ahora que se cumple, la formación de la Confederación de Ecologistas en Acción. Entonces se cambió la gente que se llamaba aquí ERECA, pues pasó a llamarse Ecologistas Marchan y otros grupos también se incorporaron.
De alguna manera Ecologistas Marchan es famosa, sobre todo en Euskal Herria, por tenerse que oponer, y digo tenerse que, a cantidad de proyectos, bueno, vinculados a la contaminación, el deterioro ambiental, ¿no? Plantas. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cuál es ese abanico, ¿no? De temáticas que la realidad os ha forzado a tener que abordar en estos años últimos.
Ya, hombre, no solo nosotras, porque entonces seríamos superwoman, pero sí que junto también con otros grupos, pues por ejemplo ha habido, pues en la parte de Ezkerraldea, de la margen izquierda, cerca de Bilbao, pues es una zona muy obrera, donde está Altos Hornos de Vizcaya, bueno, que desapareció y ahora está ACB, la acería, pero también ha habido mucha industria química, Sefanitro, pues había habido mucha contaminación. Y por ejemplo, una de las contaminaciones yo creo más graves de Lindane, porque había fábricas, ahora no me preguntes exactamente, pero fábricas de capital extranjero y así, pero bueno, que estaban afincadas aquí y hubo muchas tierras contaminadas. Yo en realidad nací en Portugalete, pero he vivido en Baracaldo y yo recuerdo haber visto huertas cerca de donde estaba una de las plantas de Altos Hornos en Ansio, que luego se supo con posterioridad que estaban las tierras contaminadas con Lindane de las fábricas de alrededor, que por ejemplo estaba eso, Sefanitro, estaba al lado de Baracaldo. Y bueno, y esto se ha extendido. Ahora, por ejemplo, una de las alertas que tenemos es que las aguas de donde está tomando agua Baracaldo, uno de los pantanos, pues puede estar contaminada de Lindane. Entonces, y que está repartido por gran parte de la geografía. Resulta que igual van a hacer una obra, por ejemplo, con la construcción del tren de alta velocidad. Me acuerdo que cerca de Durango, en Orozqueta, han movido tierras y también están contaminadas. O sea, resulta que hay una contaminación por un montón de sitios, por esta tradición industrial. Y bueno, y por ejemplo, ahora es un foco de movilización. Bueno, estamos ahí más o menos. Luego ha habido también, por ejemplo, aquí cuando empezó la moda de los centros comerciales, copiando el estilo de Estados Unidos, porque fue así, o sea, en Estados Unidos de allí viene esta idea de los macrocentros. Pues me acuerdo que en una de las pocas zonas naturales de Baracaldo, en la zona de marismas, pues querían poner y han puesto pues el IKEA, el Max Center, Conforama, pues todos estos grandes centros, y destruyeron pues una de las pocas zonas naturales. Y allí había gente de ecologista con otra gente pues metida en la marisma e intentando eso, resistir, ofreciendo resistencia pasiva, que ahora por lo visto van a considerarlo como atentado a la autoridad. Y bueno, eso ha sido uno de los. Luego hay más historias, también con la urbanización, igual es más grave en la zona del Mediterráneo, o no sé, en Canarias, pero aquí también está pasando, pues que en zonas cercanas a la costa, pues que quieren hacer eso, que han querido o que han construido, ¿no? O que han querido hacer campos de golf y bueno, y ahí también ha habido pues recursos, denuncias y bueno. Y últimamente, en los últimos años también ha sido muy fuerte, y en eso no hemos sido el grupo que haya trabajado con más fuerza, pero ha habido otros grupos y hemos colaborado en el tema del tren de alta velocidad. Y esto está siendo una lucha bastante dura, que ahora estamos, bueno, un poco de capa caída por el movimiento. y bueno, pero también, bueno, ha sido muy difícil hacer entender a la sociedad el daño que nos podía provocar, porque claro, la imagen del tren, esto del tren siempre se había tenido como un modo de transporte pues más mejor, o sea, más sostenible, más adecuado que por ejemplo un coche particular, ¿no? Y claro, hacer frente a que es que este no es un tren cualquiera, es que este responde a las necesidades de una élite, es que este provoca, tiene mucho gasto en la fase de construcción y provoca mucho daño, es que para gastar en esto, ahora en crisis, en tiempos de crisis se está notando más, pues como las partidas para el TAF pues superan en algunos casos varias veces a lo que va destinado a renta básica, ¿no? En el caso de Navarra es varias veces lo que se destina al TAF respecto a lo que se destina a renta básica. Entonces, estás viendo pues que, bueno, estamos intentando transmitir esto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues eso, ahora además en tiempos de crisis, pues es que como que nos atacan por todas partes, pero bueno.
Pero hablar de Rosa Lago también en Euskal Herria es hablar de un grupo, vale, no muy amplio como todos los nuestros, pero de quién debe a quién y algo relacionado con el BBVA en algún momento, ¿no?
Sí, sí, en eso, dentro de Ecologista, que eso es, sí, en una de las comisiones donde yo he trabajado y estoy trabajando, nos llamamos Deuda Ecológica, y ahí hemos hecho denuncia de las empresas transnacionales y las actividades que tienen en fuera, ¿no? Y en el caso del BBVA, claro, como tiene la sede en Bilbao, pues nos toca de cerca, ¿no? Entonces ahí denunciar pues la inversión en empresas de armas, las inversiones que tienen eso en empresas de armas como Sener o por ejemplo en inversiones en, ha tenido acciones de la empresa Repsol, varias luego ahora tiene acciones de la empresa Petrobras, que es la petrolera de Brasil. Bueno, pues como son proyectos pues contaminantes y por ejemplo hay uno también en Yanacocha, creo que se llama, en Perú, que es de minería. Y bueno, nos hemos aliado con otros grupos, por ejemplo antimilitaristas como el MOC, Objeción de Conciencia o Caquichat, y bueno, y sindicatos, y bueno, para formar una plataforma de denuncia contra el banco BBVA. Y bueno, cuando es la junta de accionistas, pues llevamos varios años colándoles un gol, porque repetimos la misma acción siempre y sale siempre bien. Y nada, queremos simbolizar, vamos ahí vestidas de ejecutivas, y entonces pues nos estallan nuestras acciones manchadas de sangre, entonces con pintura roja nos le echamos por encima, ¿no? Justo a la entrada del Palacio de Euskalduna, donde se celebra la Junta de Accionistas del BBVA. Entonces, pues bueno, pues llevamos, creo que este ha sido, no sé si ha sido el cuarto año que hemos hecho, y siempre, nunca nos pillan. Así que bueno, es nuestra pequeña venganza, nuestra manera de ensuciar esa imagen que se preocupa tanto el BBVA de limpiar, ¿no?
Es curioso esto, ¿verdad?, de las preformas, los teatros de calle, digamos, las acciones directas que toman estas formas. Sobre todo en los últimos 20 años, la gente de Berri, no solo, pero que lo vemos tan a menudo, claro, pues nosotras por las temáticas que abordamos, al margen de ser compis, que nos choca lo recurrentes por un lado, pero también lo resultonas que son, ¿no?, este tipo de acciones, ¿no?, de visualización, entre comillas, teatrera, pero que tiene una carga luego de penetración en la sociedad significativa, ¿no?
Sí, sí, y además, sí, yo creo que, no sé, pero yo tengo la sensación, no sé si en la época, yo no lo viví, pero en la época de la transición sí había más efervescencia política, más movimiento, pero llevamos mucho tiempo de apatía. Y entonces yo lo que he vivido es que, por ejemplo, hay puntos de ola álgidos, ¿no? Como por ejemplo fue el tema de la deuda externa en torno al año 2000, donde se aglutinó mucha gente para denunciar ese tema, para intentar hacer algo, pero luego ese movimiento se cansa, ¿no? Y hay un reflujo y hay una caída y vuelve la apatía. Luego hay otro repunte con el tema de la antiglobalización, ¿no? Cuando bueno, yo también he ido como otra gente pues a los encuentros del G8, a los tal, y entonces siempre hay un reflujo. Entonces quedamos ahí en esa resaca, quedamos ahí grupos que intentamos mantener el pulso, ¿no? Intentamos decir esto no puede pasar de largo. Entonces cuando no cuentas con 10.000 personas para hacer una historia, no sé si más potente, entre comillas, pues lo que nos agarramos un poco, yo creo, yo lo llamo grupos de élite, porque es un poco, te organizas entre un poca gente, más o menos, para intentar hacer una acción muy visible y que además choca respecto a la apatía generalizada social, respecto a ese mar en calma, ¿no? Con la guerra interna, pero con ese mar en calma, ¿no? Entonces haces algo que rompe. Y de hecho, algo hacemos, porque mira, a mí, bueno, a mí como otras personas, este último año no, pero los años anteriores ya nos han dado bien de porrazos. El año anterior no, el año pasado tampoco, pero hace dos años bien que nos dieron de porrazos. Y claro, dices, si la policía actúa es porque, y bueno, es la parte, bueno, no sé si positiva, pero la parte que digo es que hemos hincado diente, algo estamos, hemos hincado, perdón, hueso, hemos mordido hueso, ¿no? Algo estamos haciendo.
Sí, entonces, a que ladran
luego algo, algo fastidia, porque además si tanta, eso lo que decía antes, si tanto se empeñan en limpiar la imagen, en mostrar pues lo, yo qué sé, los proyectos sociales que tienen, los debajo hay algo, y cuando lo sacamos a la luz, algo hacemos. Entonces, pues bueno, a veces te tratan de terrorista o de yo qué sé, pero ya, pero ya. molestamos.
Ronda de Bilbo, hace años Leizarán ensayando procesos, mediaciones, infraestructuras. Sí. Euskal Herria, estáis que no paráis también, desborda la realidad, ¿no? O sea, en esta lógica que muy bien expresas, con toda la sinceridad de trabajar con otras, ¿no? De horizontalidad, de relaciones. O sea, ¿cómo está este tema de las infraestructuras? ¿Qué espacio aparte luego podemos tratar el tren de alta velocidad? Esa ronda de Bilbo que sorprende tanto, ¿no? Tantos túneles, tantas historias.
Ya, bueno, yo, a ver, sí, hombre, aquí al final es la mentalidad, también me decías lo de la Unión Europea y así, es la aquí hay una mentalidad, bueno, que yo creo, no sé si es el pensamiento único, de que del progreso, le llaman desarrollismo, ¿no? Como enfermedad del desarrollo. El más cemento, más coches, más velocidad, más. Entonces, el capitalismo dice que cuando consumes más eres más feliz, ¿no? Al final, el precio al trabajo es el consumo, y la lógica es un sueldo alto para responder a ese consumo. Y bueno, y nos lo hemos creído. Entonces, ese es el pensamiento. Entonces, cuando dicen, bueno, pues vamos a hacer más carreteras, vamos a hacer más autopistas, se entiende, también dentro del Euskal Herria, pues bueno, el mensaje es, bueno, nos vamos a conectar tanto, por un lado está la vertebración territorial, eso fue un elemento, por lo que yo sé, porque claro, no lo viví, pero por lo que he recibido, para justificar la construcción de la autovía de Leizarán, para conectar País Vasco con Navarra. Entonces, por un lado, la vertebración interna, la Y vasca también lo venden casi como el metro del País Vasco, que une las tres capitales, y luego, por otro lado, la conexión con Europa, ¿no? Entonces, es más velocidad, más conexión, más mercado, más, y tener, bueno, con el tiempo, la lógica es, pues sabemos que los tomates son baratos y que con eso, produciendo tomates, no se saca mucho dinero. El hierro ahora en la India lo hacen, la metalurgia allí es mucho mejor, con mano de obra más barata. Bueno, pues ahora hay que ir al sector servicios, ¿verdad? Entonces ahora, pues también Bilbao se está transformando mucho, pues con el tema del Museo Guggenheim, con el tema de otros edificios como eso, el Palacio de Euskalduna o de edificios de la universidad. Está queriendo tender a esa imagen de ciudad europea moderna que ha dejado atrás el segundo sector, el sector industrial, y ha pasado ya al tercer sector, al sector servicios, el que ofrece espacios para la celebración de congresos, hoteles, turismo, ¿no? Esa tercera parte, que según la lógica de la curva del notario que dice, ¿no?, Naredo, el economista, sí. Pues la curva del notario, según te vas hacia arriba, ¿no?, la curva del notario dice, saco más dinero yéndome al sector servicios, y que los tomates, pues que los nosotros los importamos de Almería, ¿no? Y ya está. Y esa es un poco la transformación. Entonces, todo esto de las infraestructuras, pues responde a eso, yo creo. O sea, tanto las autovías, carreteras. Aquí han hecho una supersur para rodear Bilbao, que Bilbao, bueno, con la margen izquierda, pues sí, llegará al 500.000 de habitantes, pero Bilbao, lo que es la capital, no llega a 400.000, creo que andaba. Bueno, no, y con Baracaldo, con Portugalete, sí, ya superará el 500.000. Pero el caso es que han hecho una autopista que, según ves desde la ría, como decía una amiga, es muy curioso, ¿no? A la altura de la ría tienes la carretera vieja. Luego, pasados unos años, se hicieron una carretera a media altura del monte. Luego, otros años, la autopista. Y ahora, en la cuarta altura, es la Supersur, ¿no? Y han hecho una autopista que ha costado 1.000 millones de euros. Han hecho la primera parte, les ha salido mucho más cara de lo que esperaban. La segunda parte, ya ha llegado la crisis y espero que nos libremos de que la hagan. Con lo cual, igual se salva el monte Pagasarri, de aquí al lado de Bilbao. Y bueno, y resulta que encima hacen la autopista y claro, es que esto tiene un tope, esto llegamos a un pico, porque resulta que no hay el tráfico que esperaban y es una autopista en la que han puesto peaje para recuperar una parte del dinero invertido y claro, no circulan ni coches ni camiones. Y bueno, pero ahí está, nos la han hecho. Pues como esto que dicen de los aeropuertos vacíos, pues lo mismo, ahí tenemos la Supersur, que luego encima... este humor negro, resulta que la gente que ha cogido la Supersur, la gente que conozco, ha sido por confusión, porque lo han hecho tan complicado que te confundes y sin querer entrar.
Yo mismamente, en mi caso mismamente, la he tomado dos veces por confusión.
Sí, sí, amigas mías también, decían, uy, me estoy, y se me han metido. Y ya cuando te metes, como no tiene más salidas, pues ahí vas, todo
exacto,
por túnel.
Exacto.
Y luego resulta que ¿dónde está el tapón? Pues como en todas partes, a la salida, cuando quieres entrar en Bilbao, con lo cual no ahorras nada de tiempo. O sea, que bueno, pues ahí estamos.
Rosa, 22 de mayo, 7 días después del 15 de mayo, hace un año elecciones municipales y algunos gobiernos autonómicos. ¿Es algo fresco esto del 15? ¿Nos vino bien? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está en Euskal Herria
pues,
el 15?
Mira, yo lo tomé con un poco de escepticismo, ¿vale? Porque me venía como de, uy, ahora, de nosotras embarcadas aquí con el tema del tren de alta velocidad y muchas otras historias, y dices, uy, la revolución parece que viene por otro lado, ¿no? Siempre,
sí, sí.
Bueno, desde el movimiento... Y sí que, y bueno, también me pilló no viviendo en Bilbao, ya viviendo en este pueblo, en Atxondo, que está a una hora de distancia. Entonces, claro, ahora hay 15M, se han formado en algún otro pueblo, en Durango también, pero en aquel momento no. Y por lo que me transmitían personas cercanas, de ecologistas y así, también por la parte de la gente que se levantó, había cierto recelo con los movimientos. Entonces aquí ha habido un poco de divorcio. O distancia, por lo menos, no sé si divorcio, por lo menos distancia, ¿no? Entre la gente que se ha movido en torno al 15M y los movimientos, ¿no? Luego ha habido contactos, porque pues en algún momento ya se pidió a los movimientos pues que participaran con talleres, como por ejemplo hablando en un taller de por qué el tren de alta velocidad, porque estábamos en oposición, o por ejemplo el MOC hizo algún taller sobre desobediencia. Pero, por ejemplo, también la izquierda abertzale no ha participado. Yo supongo, no lo sé, pero supongo que todo lo que hayan tenido una especie de olor o sensación de que es una movilización estatal, pues ahí no iban a entrar, ¿no? Esa es mi impresión, igual equivocada, pero es mi impresión. Pero el caso es que ha habido una especie de... Sí que es bonito, pues por lo menos, por lo que he visto, por lo que he conocido, que gente que se ha movido en el 15M era la primera vez que decía, bueno, ya estoy harta, o ya hay algo que no me gusta, hay algo que me huele mal. Entonces dices, eso por lo menos es refrescante y por lo menos a mí me da un poco de esperanza, ¿no? Y bueno, y hemos visto, aunque ahora ahí sigue el 15M, bueno, yo creo que a más bajo ritmo y así, pero sí que personas que del 15M pues luego han participado, por ejemplo, en la manifestación que hubo para denunciar el desalojo del Gasteche de Cucucha, que es muy lleva varios años. Bueno, pues que se han metido en otros temas, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que es refrescante. No sé Eso, pues bueno, yo creo que a veces también pasan estos repuntes, ¿no?, que comentaba antes, sociales, pues que hay un momento en que la gente se aglutina en torno a la deuda externa, otro momento en que se aglutina en torno, y darle continuidad cuesta. Pero bueno, así de entrada, bueno, de entrada, y por lo que he visto, por lo menos es esperanzador, no sé.
Rosa, un 22 de mayo.
Ah, sí,
que haya muchos, que haya muchos.
Sí. Oye. Para que gane el PP, no, pero... Es un mal regalo de cumpleaños. Mira, el 15M es un bonito regalo.
Es que ricasco, vale. Rosa.
Es orgaitic.
Musos.
Vale,
agur.
Agur, agur.
Desde Vigo, desde la Oficina de Derechos Sociales de aquí de Coya, y os voy a contar las últimas noticias que venimos generando desde aquí, desde el barrio de Coya. La tarea de la Oficina de Derechos Sociales sigue más o menos en el en los ritmos que llevábamos. Seguimos con la atención todos los lunes, con los enredos o con los líos con las compas de gas sobre todo, y también últimamente pues con un trabajo más de difusión de lo que es el trabajo de la oficina y también de difusión de la renta básica de las iguales. Y como sabéis, en Galicia desde 2009 la gente de las gentes que andamos en Baladre por aquí pues nos hemos metido en el estudio de viabilidad de la renta básica aquí en Galicia. Bueno, hemos dado ya varios pasos, hay varias partes que ya están hechas, la parte de trabajo de campo, algunos de los textos ya están elaborados y bueno, lo próximo que nos quedará será pensar cómo sacamos, cuándo sacamos ese estudio y bueno, y qué uso le damos aquí en Galicia para, bueno, para lanzar una herramienta, una forma de lucha más contra, bueno, los últimos problemas que estamos viviendo, ¿no? Eso, en ese trabajo de visibilización y de explicación de qué es la renta básica de las iguales, pues eso nos ha llevado a varias zonas, a Marín, a Cangas, a algunos puntos de Vigo, donde bueno, hemos ido compartiendo, explicando y debatiendo esta propuesta de renta básica. A propósito del estudio de renta básica en Galicia, se está formando un grupito pequeño, pero bueno, que parece que va creciendo, de gentes de Baladre que por aquí, que bueno, que estamos intentando hacer cosillas. Hace 2 semanas organizamos unas jornadas en Compostela sobre los derechos sociales frente a los avances del sistema capitalista, donde hablaron las compas de Extremadura de la ILP, habló Alicia de Valladolid de la realidad de las cárceles, habló Manolo, presentamos la oficina. Bueno, estamos intentando generar más movimiento del que ya teníamos en nuestros pequeños grupos a través de, bueno, un espacio que puede llamarse Baladre Galicia, pero bueno, estamos en movimiento y en nacimiento, así que bueno, en cualquier momento pues nos volvemos a contar que estamos haciendo otra cosilla desde ahí. Respecto a la realidad más de barrio de la oficina, sigue viniendo gente con los agobios que ya hemos ido contando otras veces, los impagos de recibos de la casa, los problemas para sacar adelante el mes, y eso que siempre choca con la, bueno, poca implicación, falta de recursos, con la mala organización de los servicios sociales de base, ¿no? Nuestra idea sigue siendo la misma, que la gente aparezca, se presente, exprese, cuente todos aquellos problemas económicos que está teniendo delante de la trabajadora social del ayuntamiento. Una de las partes así más importantes en este tiempo, hablando del trabajo de la oficina, es eso. Estamos preparando entrevistas para que la gente cuando llegue a la UTS a ver a su trabajadora social, pues bueno, presente las cosas de una manera clara, pero también exigiendo que conoce sus derechos y que quiere que esos derechos se pongan en marcha, ¿no? Entonces eso, últimamente una de las partes muy importantes es esa, preparar a la gente que conozca sus derechos y que se presente en servicios sociales comentando que estamos cansadas y que no, que estamos cansadas de que recaiga siempre sobre las mismas los problemas que genera el sistema o los no problemas que genera el sistema, y que es que el sitio donde estamos apuntando, o uno de los sitios donde estamos apuntando, es eso, en servicios sociales. Eso nos ha llevado a que el otro día, dándole una vuelta así a la ley de Risga, que bueno, se según la prensa llevan contando hace tiempo que va a haber una reforma, no se sabe aún cuándo, no sabemos al final del gobierno del PP, bueno, no sabemos. Bueno, pero dándole una vuelta a la ley de Risga que hay, eso nos dimos cuenta que una queja que siempre hacemos, una denuncia que siempre hacemos, la de que los plazos de tramitación de Risga siguen siendo exorbitados, en Vigo 8 o 9 meses, pues que podemos poner una piedrita, ¿no?, a la hora de que se resuelva con tanta lentitud. La ley pone claramente que si la administración 3 meses no resuelve un expediente cautelarmente, si tú alegas, bueno, si tú presentas una alegación, un escrito, te la tienen que conceder cautelarmente. El otro día presentó una mujer que viene por la oficina la primera alegación en esa dirección, exigiendo que se la pruebe cautelarmente, porque no tiene otro medio de ingresos para vivir mientras no resuelve la administración. Bueno, creemos que es una puerta así chula que no se nos había ocurrido, y que nuestra idea es hacerlo masivamente como eso, como método de presión delante de la administración. Entonces, bueno, estamos en esas. A mayores sigue siendo también muy importante, como decía hace un ratito, el problema, los problemas de vivienda en general. Vemos que desde las compañías eléctricas la presión que se está haciendo sobre la gente que no paga es muy fuerte, que los cortes son mucho más rígidos, que las condiciones de pago de deuda son mucho más rígidas. Se une también a que, pese a todo esto que llaman crisis, los precios de los alquileres en Vigo no están bajando apenas. Eso se une a que la vivienda de promoción pública en Vigo apenas existe, y se une también a que las pocas posibilidades de acceso a vivienda a precios razonables parecen una tomadura de pelo. Hace nada, en la semana pasada salía la lista de admitidos y excluidos del sorteo de 28 viviendas en régimen de alquiler que hacía el Ayuntamiento de Vigo, y la lista de excluidos casi doblaba a la de admitidos, con bueno, petición de documentación, no sé, de cual, hasta la mínima tontería, ¿no?, pedían. Nos parece que la situación que estamos viviendo muchas es muy agobiante ya, y que cosas como esta, lejos de, bueno, además de ser un ejemplo de cómo funciona el sistema, ¿no?, y de qué importancia le da a los derechos sociales, en casos muy concretos como este sorteo de las viviendas de Navia, nos parece ya chulearnos o querer violentarnos, ¿no? Y así nos ha salido un escrito que hemos hecho eso, hace un par de días. Eso, por ahí sí que ya el cuerpo no nos pide aguantar más. Eso, estamos cansadas de tener que padecer, como decía antes, siempre los mismos grupos, los mismos colectivos, las miserias del sistema, y no nos parece ya que tengamos que aguantar pues cosas como tan sangrantes como esa, ¿no?, que en el Ayuntamiento de Vigo tarden un año en ver expedientes porque la cosa está parada por líos entre el Ayuntamiento y la Xunta, líos claramente y abiertamente partidistas, que sean unas bases completamente restrictivas y que excluyan a los sectores de población más empobrecido. Bueno, no sé, ya no nos da para tragar tanto, y bueno, estamos eso, intentando organizar, sensibilizar para, bueno, para salir a la calle, más allá de los momentos puntuales como son las huelgas, las grandes movilizaciones como la del 15M del pasado sábado, donde sí que estamos presentes. Pero bueno, creemos que llega el momento de seguir generando red desde abajo y organizarnos. Sigue una iniciativa de gente que se había unido a través del alrededor de la última huelga general donde estábamos participando. Bueno, algún espacio sigue ahí, como son la relación con la gente de GAS, también con la gente de Baladre Galicia, como decía antes, y también algún espacio nuevo se está creando. No olvidamos tampoco que en el barrio, en Colla y muy pegado a la parroquia, que es el ámbito donde nos movemos, también hay muchas ganas de hacer cosas, sobre todo en la calle, ¿no? Creemos que toca ya que nos vean y que vean que los problemas los estamos viviendo cotidianamente. Y bueno, eso por ahora es lo que cuento. A finales de junio también estamos con la idea de hacer algo alrededor de una fiesta muy importante en el barrio, que es la fiesta de la Bouza, donde recordamos una victoria vecinal que, bueno, que es muy bueno recordarla, y donde aparte de recordarla la celebramos con una fiesta, con una romería en el parque, donde se juntan muchos de la gente que estuvo metido en esa lucha y mucha gente de barrio. Y bueno, intentaremos hacer alguna cosilla también desde la oficina, donde con la idea de sacar fuerzas de esa lucha y de esa victoria, porque fue una victoria, para ir generando cosas hacia adelante en estos momentos. Entonces, bueno, eso es así como lo más inmediato que tenemos, al margen del trabajo de textos, campañas que seguimos siempre parándonos algún ratillo delante del teclado para escribir alguna cosa, ordenar algún pensamiento. Y nada más, un abrazo desde Colla, desde Vigo, chao.
Espacio de información social.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos el muy interesante libro titulado Teoría del King Kong, cuya autora es Virginie Despentes y la editorial es Melusina. Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginie Despentes me parece un asunto más interesante que ningún otro. Me parece formidable que haya también mujeres a las que le guste seducir, que sepa seducir, y otras que sepan casarse. Que haya mujeres que huelan a sexo y otras a la merienda de los niños que salen del colegio. Formidable que las haya muy dulces, otras contentas en su feminidad, que las haya jóvenes, muy guapas, otras coquetas y radiantes. Francamente, me alegro por todas a las que les convienen las cosas tal y como son. Lo digo sin la menor ironía, simplemente yo no formo parte de ellas. Seguramente yo no escribiría lo que escribo si fuera guapa, tan guapa como para cambiar la actitud de todos los hombres con los que me cruzo. Yo hablo como proletaria de la feminidad. Desde aquí hablé hasta ahora y desde aquí vuelvo a empezar hoy. De esta manera empieza este libro, repito el título, Teoría del King Kong, y la verdad es que es muy muy recomendable que le echéis un vistacillo y bueno, pues lo leáis, porque como veis, solamente el principio ya bueno, pues da el gusanillo de leerlo. Repito, vuelvo a repetir, Teoría King Kong, de Virginie Despentes, editorial Melusina, tiene 126 páginas y su precio de venta al público es de 14 euros. Pues como siempre, daros las gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Un beso.
Hola, un saludo muy fuerte a todas y a todos. Hoy os voy a acercar a una de las clásicas, conocida y renombrada, Alexandra Kollontai. Nacida en Moscú, en una familia vinculada al zar, más por motivos laborales que otra cosa. Una circunstancia que tal vez la aproximó al socialismo, una vez en Suiza, donde terminó sus estudios relacionados con historia del trabajo, muy interesada ya ella por el marxismo. Concretamente, terminó vinculada al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, primero en la corriente bolchevique y luego en la menchevique, una actuación que terminó por determinar, valga la redundancia, en los acontecimientos siguientes de su vida. Conocer su trayectoria dentro del partido es conocerla a ella, pues estaba dotada de unas convicciones militantes y un altísimo compromiso. Veamos. Ella participó en los acontecimientos revolucionarios de 1905 tras presenciar esa matanza de obreros frente al Palacio de Invierno. Trabajó escribiendo así artículos y organizando curiosamente a las trabajadoras rusas, porque su compromiso fue también muy fuerte hacia las mujeres. Tuvo que exiliarse a raíz de la publicación de un artículo titulado Finlandia y el socialismo, en el que animaba a los finlandeses a sublevarse contra la ocupación rusa. Claro, esto le dio a ella oportunidad de viajar por toda Europa, entrando en contacto con diversos partidos socialistas en países como Alemania, Gran Bretaña o Francia, incrementando su bagaje político y de militancia. Al estallar la Primera Guerra Mundial, a la que se opuso por estar al servicio de los intereses imperialistas, se hizo colaboradora en la revista de Trotsky, Nase Slobo. Fueron los años de la teorización sobre una alianza con los bolcheviques. En 1915 abrazó de nuevo la ideología de estos últimos y dos años más tarde, después de la Revolución de Febrero, en la que participó bastante activa, expresó su coincidencia con las tesis de abril de Lenin y formó parte incluso del grupo de dirigentes de la insurrección armada. Tras el octavo congreso del partido, se alineó con la izquierda de Bujarín, que se negaba a aceptar las condiciones de paz que habían sido impuestas por Alemania. A partir de los años 20, se convirtió en una de las representantes más convencidas de la llamada oposición obrera, una corriente muy destacada de la izquierda obrerista que expresaba claras discrepancias ante la dirección del partido, al que acusaba de excesivo centralismo y de limitar la libertad de discusión. En el programa y en la línea que inspiraba la tendencia obrerista se encontraba el nuevo papel que iba a asumir el sindicato, el control y la gestión de la industria. En 1921, las diferentes tendencias que caracterizaban el debate interno del partido fueron disueltas. Kollontai se adhirió a la declaración del 22, que retomaba algunas ideas de oposición obrera, y por ello fue acusada de sectarismo y amenazada con la expulsión del partido. Ella, que criticaba explícitamente la línea política de Stalin, fue alejada del país y enviada en misión diplomática a Noruega, México y Suecia sucesivamente, lo que permitió que se convirtiera en la primera mujer que ocupó el cargo de embajadora. La contribución teórica más original de Alexandra y que iba a suscitar un amplio debate en la historia de la emancipación femenina, incluso fuera de Europa, tiene que ver con la idea de la libertad sexual. En la línea tradicional de Marx y Engels, la de Orígenes de la Familia, Kollontai llega a afirmar que en la sociedad comunista la igualdad, el reconocimiento recíproco de los derechos y la comprensión fraternal debían constituirse en principios rectores de las relaciones entre hombres y mujeres. Sostuvo, pues, el derecho de la mujer a una total paridad con el hombre, tanto en la vida social como en la familiar y, por supuesto, en la sexual. De hecho, fue elegida comisaria del pueblo para la asistencia pública y desde ahí fue una de las que más trabajaron para conseguir los derechos y libertades de las mujeres, modificando aspectos de las leyes que hacían a la mujer una subordinada del hombre. Le negaban esas leyes que le negaban al derecho al voto y que la hacían ganar menos salario y trabajar en peores condiciones que los hombres. La revolución consiguió, a través de ella, poner las bases para la igualdad real entre hombres y mujeres, liberalizando las relaciones familiares y las relaciones sexuales. Se aprobó el divorcio y el derecho al aborto, y se otorgaba a las mujeres beneficios sociales en forma de salarios de maternidad, guarderías y hogares para los niños. Asimismo, se desarrollaron campañas de información para dar a conocer a las mujeres sus nuevos derechos. En 1918 fue una de las organizadoras del primer Congreso de Mujeres Trabajadoras de toda Rusia, del que nació el Zenotdel, un organismo dedicado a promover la participación de las mujeres en la vida pública y en proyectos sociales, y de manera muy especial la lucha contra el analfabetismo. El Zenotdel tenía su propia revista llamada Comunista, Mujer Comunista, y Kolontai era parte de su consejo editorial. Todo este esfuerzo que consiguió poner las bases para el surgimiento de la nueva mujer en toda Rusia, hemos de atribuírselo a ella. El conjunto de su obra, sus numerosos artículos y discursos con su lucidez y coherencia representan aún hoy, en estos días, un manifiesto original para una historia de la liberación femenina. A Alexandra Kolontai le debemos mucho. Entre sus trabajos destacan La mujer ante el desarrollo social, Sociedad y maternidad, Nueva moral y la clase obrera y Autobiografía de una comunista sexualmente emancipada. Bueno, pues aquí queda esta conocidísima mujer que probablemente tengáis vosotros y vosotras más datos sobre ella. Os dejo y os animo pues a que la conozcáis si no la conocíais en toda esta dimensión y a que compartáis sensaciones y experiencias que de la lectura de sus libros hayáis podido obtener. Un beso y hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.